las melodías de la naturaleza nos anuncian un Dios de amor. Es hora de hablar con Dios. Una conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones.
Te agradezco, Señor, todo lo que tú me has dado.
Dios en el día a día nos llena de bendiciones, realmente. Y hoy ya tenemos y podemos agradecer por la primera bendición, la bendición de estar vivos, la bendición de saber que Dios abrió nuestros ojos en una nueva mañana, una nueva oportunidad de vida para ti y para mí, motivo más que inmenso para poder decir hoy muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás comenzando esta mañana? El deseo de que puedas encontrarte muy bien en el lugar donde te encuentres, en tus actividades y quizás ya desde tempranito estás en tu trabajo. Que hoy pueda ser un día de alegrías para ti, un día de gratitud y un día para mirar hacia adelante con mucha esperanza. ¿Quién te habla? María Belén Rodríguez. Aquí ya estoy con el pastor Joel Flores, quien en unos minutos nada más estará compartiendo la reflexión de esta mañana. Por eso la invitación, desde estos primeros minutos de programa, de hablar con Dios, es para que tú puedas comunicarte desde ya con nosotros, enviando tu mensaje, con tu agradecimiento, con tu pedido de oración, al número de WhatsApp más 55 1298 15129. Voy a repetirlo, más 55 1298 15129. Y ahora la buena música nos acompaña en las voces del cuarteto Saving Grace, aquí en Hablar con Dios.
¿Cómo hacer para entender que tus planes son más grandes y creer que tú tienes todo bajo tu poder y que quieres que yo sí tenga fe?
Eres más fuerte mi ansiedad, el creer que yo no puedo lograr.
Y entonces tú hablas con paciencia y dices:
déjame actuar.
Y entonces tú
yo lo puedo lograr.
Y entonces tú me hablas con paciencia y dices, déjame actuar. Y entonces tú me inundas con profundidad.
Sabes que todos en la vida tenemos alguna cicatriz que nos va a acompañar siempre. Y esa cicatriz nos va a recordar nuestro fracaso, nuestra caída, nuestro intento de aprender algo o alguna cosa indebida que hicimos en la vida. Y a menudo esas cicatrices son formadas en la infancia, en la niñez, y la mayoría de esas cicatrices obviamente tienen una respuesta, y la respuesta es: desobedeciste el no de alguien. Cicatrices grandes o pequeñas, todos tenemos en la vida. Yo recuerdo una cicatriz que ahora me acompaña, tengo aquí en el dedo. Un día escuché la orden diciendo, no hagas eso. Y yo estaba cortando con una tijera algunas pequeñas perlas de juego. Y en cuanto intentaba hacer eso, corté pues parte del dedo. Y la desesperación, la angustia era grande. Sin embargo, cada vez que veo esa cicatriz, recuerdo que hay que obedecer. Tenemos muchas cicatrices en la vida que nos recuerdan alguna caída, algún fracaso, algún intento. ¿Cuántos tenemos cicatrices de caídas de bicicleta, por ejemplo? Cuando comenzamos recién a tomar el equilibrio en la bicicleta y cuando no sabíamos conducirnos aún, pues hemos caído varias veces. Sin embargo, las mayores cicatrices no son físicas. Las mayores cicatrices son internas. ¿Quién podría contar las cicatrices que tenemos en la vida, que tenemos escondidas en el corazón? Por decepciones, por frustraciones, por relaciones quebradas. Muchas de ellas todavía están heridas, no cicatrizan. Algunas duelen aún cuando el tiempo ha pasado. Otras nos persiguen. Y si te das cuenta, las cicatrices son a menudo marcadas por otras personas. Y claro que muchas de nuestras cicatrices de la vida tienen que ver con nuestras elecciones. Sin embargo, la mayor parte de cicatrices son causadas por seres que amamos. Y traicionaron, fallaron, te abandonaron. Seres cercanos a ti. Lo interesante es que detrás de cada cicatriz hubo mucho dolor. Y hay algunas heridas abiertas que necesitan ser cicatrizadas. Primero necesitan ser cerradas. Y ya hablamos que el perdón es un cicatrizante especial para aquellas heridas abiertas. Bueno, hoy quiero hablarte acerca de un tema que probablemente pocos se atreven a hablar porque, aunque involucra a toda la humanidad, a todos los seres humanos, nos da miedo tocar ese asunto. Yo quiero hablarte acerca del fracaso. ¿Sabes qué? El fracaso va a formar parte de nuestra vida mientras estemos aquí en la Tierra. Solo que yo encuentro una diferencia enorme entre aquellos que ante el primer fracaso desisten y otros ante el fracaso como si renovaran sus fuerzas y continúan. O sea, para algunos el fracaso es el comienzo de algo grande y para otros el fracaso es el fin. ¿Y por qué sucede eso? Mas yo quiero primero leer un texto bíblico que está en el libro de Proverbios capítulo 24, versículo 16. Mira lo que dice la Biblia, Proverbios 24, 16. Dice, porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. No está hablando aquí de caídas físicas, está hablando de caídas, de fracaso. Entonces, hay algunos que piensan que ser justo significa caminar tan derecho por la vida que nunca cae. Pero si tú ves una persona que practica la justicia y una persona que aprendió a vivir con Dios, si te acercas, vas a encontrar muchas cicatrices en su vida, mucho dolor. Porque siete veces cae. Y ese siete obviamente también es un número simbólico, no significa que solamente siete veces fracase en la vida. El asunto es que cuando éste cae, se levanta. Mientras que cuando otros caen, se quedan allí y no tienen más fuerzas para poder levantarse. Bueno, ese texto es tan importante. Ahora, yo quiero conversar contigo sobre dos cosas que debemos colocar como base para conversar hoy sobre este tema que todos los seres humanos experimentamos. Y la primera es que a los seres humanos nos cuesta admitir que fracasamos. Nos cuesta aceptar el fracaso. Eso es lo primero. ¿Y por qué? Porque dentro de nosotros, nuestra naturaleza nos dice que podemos todo. A veces el orgullo, cuando toma el control de la vida del ser humano, comienza ante el fracaso a culpar a los otros, menos reconocer que te equivocaste. Entonces, por ahí viene el problema. ¿Por qué no reconocemos lo que hicimos? ¿Por qué nos cuesta perdonar? ¿Por qué nos cuesta pedir perdón? Porque siempre pensamos que la culpa no es nuestra. La culpa es del otro. Entonces, desde que aprendimos a colocar excusas, nadie quiere admitir que falló. Nadie quiere admitir que fracasó. Ah, caíste. No, fue por mi culpa. Fue porque uno comienza a colocar circunstancias, comienza a colocar personas, comienza a colocar, en fin. Entonces, es lo primero. No queremos admitir que el fracaso es parte de nuestra experiencia. Número dos. Nos es difícil a veces superar el fracaso. Porque cuando fracasamos, dentro del corazón a veces se permite o se abriga sentimientos como de remordimiento, sentimientos de decepción, sentimientos de frustración, y allí la mente comienza a jugar un papel importante, porque tú sales a la calle y piensas que todo el mundo te mira y te dice, tú eres un fracasado. Pero eso está en tu cabeza. Alguien te mira, ay, tú haces una película en tu cabeza. Ah, seguramente pensó así de mí, me miró de esa manera. Y el otro ni siquiera está pensando en eso. Pero allí en nuestra mente empezamos a crear historias de que todo el mundo está en contra de nosotros. Bueno, esa decepción puede llevarte a la amargura y te puede enfermar. Y hay muchos, obviamente, que viven prisioneros de ese fracaso y no se levantan, no avanzan. O sea, para ellos el fracaso es el fin. Ahí acabó todo. Y a partir de allí comienzan a arruinar simplemente su vida por completo. Esas son las dos cosas. Más ahora, yo quiero hablarte de tres verdades acerca de el fracaso. Primera verdad. Todos fracasamos. O sea, no existe una persona en esta vida que diga yo nunca fracasé. No. Todos fracasamos. Y todos fracasamos en algún área de la vida. ¿Por qué? Claro, es que todos somos imperfectos. Y las mayores lecciones de la vida a veces lo aprendemos después de un fracaso. O sea, vivir sin fracasar es imposible. Tú sabes que las personas que tienen miedo a fracasar son las que nunca crecen porque nunca arriesgan. Y nunca arriesgan porque tienen miedo a fallar. Y bueno, si no fallaste es porque a veces nunca arriesgaste. Y si no hay riesgo, no hay crecimiento, no hay aprendizaje. Por más doloroso que parezca hasta mencionarlo, sabes que el fracaso hace parte del aprendizaje en nuestra vida. ¿Cuántas historias yo ya escuché? Esto lo aprendí cuando fallé. Esto lo aprendí cuando fracasé. Esto lo aprendí en mi caída. Y en la Biblia podemos encontrar tantas historias así. Esa es la primera verdad. La segunda verdad sobre el fracaso es que el fracaso obviamente va a traer una experiencia muy dolorosa. Primero porque el fracaso apunta hacia nuestras imperfecciones. Y nosotros queremos creer que somos perfectos. El apóstol Pablo, en el libro de Filipenses capítulo 3, versículo 12, dice, no que lo haya alcanzado ni que sea perfecto. Él reconoce que no es perfecto, que falla, que se equivoca, que cae. Cuando tú reconoces que no eres perfecto, vas a parar de apuntar los errores de los demás. Porque tú no puedes escandalizarte porque cae otro y porque su pecado es diferente al tuyo. Ahora fíjate, el asunto es lo siguiente. Nosotros cuando enfrentamos el fracaso, cuando esa experiencia dolorosa llega a nuestra vida, tenemos que vivir un proceso. Y ese proceso para superar son las lecciones aprendidas de aquella caída. Y a veces Dios puede usar aquellos fracasos y derrotas en la vida para poder moldearnos como un alfarero moldea la arcilla para que al final quede perfecto. Pero al moldear, tiene que sacar lo que sobra y tiene que colocar lo que falta. Dios tiene que colocar su carácter en nuestra vida y tiene que arrancar el egoísmo de nuestra vida. Ahora, eso causa dolor. Y parte de ese dolor, obviamente, son las caídas de la vida. Entonces, colocando esta verdad acerca del fracaso, pues no tengas miedo si en algún momento fracasas. No quiero decir de que tú a partir de ahora digas voy a fracasar. No, no, no. Pero si en algún momento fracasas, no seas injusto contigo en condenarte. No seas injusto contigo en culpabilizarte todos los días. ¿Fracasaste? Reconoce. Sacúdete el polvo. Ora. Y vamos adelante. Porque es parte de la experiencia de la vida. Ahora fíjate. El problema está que en nuestra mente nosotros confundimos un fracaso con ser fracasado. Ah, eso es muy diferente. Muy diferente. Un fracaso no te hace fracasado. No, 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 no. Esta es una de las grandes mentiras que el diablo ha colocado en la cabeza. Ah, fracasé, soy un fracasado. No lo eres. Ahora fíjate, ¿cómo es que yo puedo superar el fracaso? Lo encontramos de una manera simple. Proverbios dice, el primer texto que leímos, siete veces cae el justo, siete veces se levanta. Entonces tenemos que encontrar en la Biblia una experiencia de alguien que es imperfecto, porque todos lo somos, y alguien que dice, fracaso y me levanto. ¿Quién? Pablo. Pablo puede ser un ejemplo, pues, extraordinario. Y en el versículo 13 de Filipenses capítulo 4 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero Filipenses capítulo 3, versículo 13, también dice así, una cosa hago. ¿Qué cosa hace? Olvido lo que queda atrás y me enfoco en lo que está delante. Si tú fracasaste, no te acostumbres con la piedra con la cual caíste. No mires más el hoyo en el cual estuviste, a menos que sea solamente para recordar las lecciones que aprendiste. Pero no te quedes amarrado allí. Tienes que levantarte. Tienes que continuar. ¿Comprendes? Ahora, una de las cosas que tienes que quitar de la cabeza es que un fracaso no te hace fracasado. Tú serás un fracasado cuando desistes de luchar. Pero mientras luchas, mientras perseveras, mientras te levantas, un fracaso no te hace un fracasado. Es solamente un proceso para que puedas seguir aprendiendo y puedas seguir creciendo. Y la tercera verdad es la siguiente. El fracaso no es el fin. A veces el fracaso puede ser el comienzo de muchas cosas. Por ejemplo, en la historia nosotros hemos visto que aquellos grandes hombres y mujeres que trajeron grandes descubrimientos o que trajeron grandes cosas o aquellos que hoy los admiramos tanto, pues ellos resurgieron del fracaso. Mira, tú sabías que Beethoven, por ejemplo, si uno revisa su historia, él compuso las melodías más lindas después de un problema físico. Michael Jordan, el mejor basquetbolista, después de un fracaso. Tú sabes que Walt Disney, por ejemplo, una vez le dijeron, usted está despedido porque no tiene imaginación y ni siquiera tiene una idea creativa. Y él pensó que había fracasado tanto. Y después, eso fue el comienzo para crear un imperio de entretenimiento y de diversión. Albert Einstein, un genio indiscutible, cuando era pequeño, la maestra le dijo, tú nunca vas a aprender nada. Porque él recién comenzó a hablar a partir de los 4 años. Ahora, interesante que la mayoría de estos hicieron de aquellas circunstancias difíciles o adversas o a través de algún problema en la vida, revirtieron la situación. Y nosotros podemos revertir ya sea de algún problema físico o ya sea de un problema emocional o de alguna caída en la vida. Sabes que cuando tú piensas que estás en el suelo, pues estás en la mejor posición para mirar al cielo, para poder recomenzar. Y cuando mires al cielo te vas a dar cuenta que Dios no te abandonó, que Dios continúa con su brazo extendido para decirte, levántate, vamos a caminar juntos, no te sueltes de mi mano. Entonces el fracaso es apenas una cicatriz en la vida, es apenas un evento. El asunto es cómo tú vas a enfrentar. Ahora, fíjate una cosa, muchos de aquellas situaciones adversas y de aquellos fracasos terminan para bien. Es la oportunidad incluso para ver el poder de Dios, la mano de Dios. Entonces el fracaso no es el fin. Comienza de nuevo. Yo estoy hablando ahora para personas que están pasando por estas situaciones difíciles. Piensan que fracasaron en cualquier área de la vida. Y estás allí en el polvo de la derrota, comiendo el polvo de la derrota. Levántate. Tú sabes que Dios puede levantarte cuando has fracasado haciendo 2 pasos. Primer paso, no desistas. Dios puede trabajar en ti, en ese momento de dolor, porque tú eres algo precioso. A mí me encanta lo que dice el libro de Jeremías, capítulo 18. Fíjate, Jeremías, capítulo 18, versículo 3 y versículo 4. Dice así. Descendí a la casa del alfarero y aquí que trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que hacía se echó a perder. ¿Sabes dónde se echó a perder? En su mano. no es que se cayó la vasija por cualquier, por un viento, estaba allí al filo, no, estaba en su mano. Pero él volvió a hacer otra vasija. Pero la otra vasija fue mejor. ¿Sabes qué es interesante? Que a veces cuando estamos hechos pedazos en la vida, Dios no solo nos reconstruye trayendo los pedazos, Dios nos hace de nuevo. Y eso es lo interesante, Dios moldea. Y nos moldea a tal punto que aquel fracaso, aquel momento que nos quebramos, fue la mejor oportunidad para ver el poder de Dios. Recuerda que tú y yo somos barro en las manos del mayor alfarero, que es Dios. Y Dios te ama. Y no piensas que cuando te quiebras, Dios te tira, Dios te abandona. No, Dios te reconstruye. Porque tú eres importante para Él. Cuando tú te colocas en sus manos, tus fracasos se convertirán en victorias. Tu dolor se convertirá en alegría. Verás que todo vale la pena. Ahora, Dios conoce tus fracasos y Él quiere transformar todo. Dios conoce. Y Él puede ver la obra final que puede hacer en tu vida. Entonces, por favor, si tú te sientes caído, levántate. Te sientes hecho pedazos, Dios puede hacer las mayores obras de arte de piezas quebradas. Pero Dios solamente quiere decirte, ¿me permites moldearte? ¿Y por qué necesitamos ser moldeados? Porque todos somos desfigurados por el pecado. Y el apóstol Pablo dice que la obra que comienza en nosotros, Él lo concluirá. Él lo terminará. Número 2. Camina siempre en dirección a Dios. Por favor, cuando fracasas, no eches la culpa a Dios y ni te alejes de Dios, porque ahí sí sería un fracaso real. No quiero ignorar a los otros, sino que el mayor fracaso en la vida es apartarnos del único que nos puede reconstruir. Cuando tú estés caído, mira las lecciones que tienes que aprender. Y allí tú tienes que decidir ir a Dios, pedir perdón a Dios, y dejar de mirar tu error para mirar a Jesús. Y yo quiero en este momento hablarte a tu corazón, porque esto es muy interesante. Deja de mirar tu pecado y deja de mirar tu pasado y comienza a mirar a Jesús. ¿Sabes qué sucede cuando tú te miras siempre a ti mismo, cuando tú miras siempre tu pasado? Satanás va a aprovechar ese momento solo para condenarte y para decirte así, tú no vales nada. Tú no sirves para nada. Eso es lo que el diablo va a colocar en tu mente. El diablo te va a decir, no tienes valor. Ya lo arruinaste todo. Ya está todo acabado. Entonces, húndete más. El diablo es así. En tu peor momento de frustración, él puede hablar. A veces usando personas. Para hacerte sentir más indigno. Para hacerte sentir el peor y el más miserable y para decirte, ya no hay perdón para ti. Y ahí es que muchas personas dicen, pues, yo tengo miedo de acercarme a Dios porque soy tan pecador. Esa es una mentira del diablo. ¿Quién te dijo que Dios desprecia al pecador? ¿Quién te dice que Dios se aleja de ti cuando has pecado? Muéstrame un texto allí de la Biblia. ¿Que Dios se aleja de ti porque caíste? No. Él puede descender hasta nuestra mayor inmundicia, hasta el pozo más profundo. Y cuando crees que todos se han ido, Dios sigue con los brazos abiertos. Pero el problema es que tú tienes que mirarlo a Él, no mirar tu pasado, no mirar tu fracaso. Mira a Jesús. Por favor, deja de mirar el error y enfócate en Jesús. Si te miras a ti, todo está perdido. Si miras a Jesús, todo está ganado. En la Biblia yo encuentro a un hombre que cayó en la mayor profundidad, podamos decir. Él asesinó, el adulteró cometió los dos pecados de mayor escándalo. Su nombre David. Él tuvo un fracaso moral, un fracaso espiritual. Adulterio, mentira, asesinato. O sea, uno puede decir, pues Dios lo abandonó. Dios no lo abandonó. Dios estaba preocupado por él. Y Dios envía a alguien a él para decirle, ¿qué has hecho? O sea, solo para despertar su conciencia. Y cuando David reconoce y ve la gravedad de su pecado, escribe Salmo 51. Y sabes que este es un salmo que necesitamos leerlo siempre. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Y conforme a tus piedades, a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y acá hay algunas palabras que él enfatiza siempre. Lávame, límpiame, purifícame. Otra vez, lávame. ¿Por qué crees que decía eso siempre David? Porque él se sentía sucio. Porque él estaba mirando el grave error que había cometido. Y él fracasó. Él se soltó de las manos de Dios. Y él pensó y él se vio su condición. Y dice, yo estoy sucio, Señor, lávame. Pero el versículo 10 dice, crea en mí un nuevo corazón. Hazme de nuevo. Me quebré, soy como la vasija, me quebré. Hazme de nuevo. Este debe ser nuestra oración. Para él el fracaso no es el fin. Hubo consecuencias, hubo, pero no fue el fin. A Jesús le dijeron, Jesús, hijo de David, porque de esa descendencia, ¿quién vino? Vino Jesús. De la descendencia de un pecador, vino el Salvador. Porque cuando Dios te perdona, te perdona. Él no está más recordando tu pasado. Y si Dios no recuerda más tu pasado, que ha sido confesado porque lo ha perdonado, ¿por qué tú sigues visitando tu pasado? ¿Por qué? ¿Por qué sigues culpándote por algo que Dios ya te ha perdonado? Hoy Dios quiere levantarte de donde has caído. Hoy quiero que sepas que Dios nunca te abandonó. Él te ama. Te ama a pesar de tus errores. Y te ama mucho, no importa los fracasos que has tenido en la vida. El fracaso no es el fin. Hoy puede ser el comienzo de una nueva experiencia con Dios. A partir de hoy tú puedes levantar los brazos y puedes decir, Dios me ha perdonado, Dios me ha salvado. Y Dios te va a hacer una persona increíble. Tanto así como David, que la Biblia dice que fue un hombre según su corazón. ¿Cómo? A pesar de su fracaso. Cuando Dios perdona, no más recuerda aquel pecado que ha sido confesado y ha sido perdonado. Mas hoy tenemos la oportunidad de ir a Jesús. Hoy tenemos la oportunidad de vivir con Jesús. Hoy tenemos la oportunidad de decir a Jesús, aquí estoy, quebrado, fracasado probablemente. He intentado, he luchado, caí, pero aquí estoy. El peor error que tú puedes cometer es huir de Dios, correr de Dios cuando Él es tu única salvación. Darle espalda a Dios cuando Él es el único que puede levantarte. Apartarte de Dios cuando Él es el único que puede restaurarte. Y hoy quiero hablarte a ti que sientes que estás de fracaso en fracaso. Te sientes que has fracasado en la vida, que has caído. En tu vida está llena de cicatrices, pero también está llena de heridas abiertas. Hoy Dios puede curar tus heridas, llenar tus vacíos, cubrir tus carencias. Hoy Dios puede hacer lo que nadie más puede hacer en ti, porque Él te ama. Y Él te ama tanto, que hoy se acerca a ti y te levanta en sus brazos y te dice: déjame estar a tu lado. Toma mi mano. Vamos a caminar juntos. Y cuando tú aprendes esa experiencia, descubrirás que la vida es diferente. Que los fracasos son apenas lecciones. Y que de todos ellos podemos aprender a depender de Dios. Yo quiero orar contigo. Yo quiero que tú puedas colocar tu vida, no importa cómo esté, una vida destruida, una vida acabada. No importa. Vamos a Jesús y vamos a decirle: Señor, aquí estoy. Perdóname, restáurame, ayúdame. Podemos orar. Gracias, Señor, porque en tu palabra encontramos lindas lecciones para nuestra vida. Gracias porque hoy nos animas y nos fortaleces. Gracias porque hoy nos ayudas a levantarnos. Gracias porque hoy restaura nuestra vida. Y hoy queremos colocar nuestra vida en tus manos. Queremos que Jesús pueda moldear nuestra vida o hacernos de nuevo. Crear en nosotros un nuevo corazón. Juntar aquellos pedazos de vida, de sueños, de anhelos. Todos ellos están quebrados, mas hoy queremos ser reconstruidos en ti. Danos tu perdón y ayúdanos a dejar de mirar el pasado para enfocarnos solamente en Jesús. Te suplicamos y te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.